Son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 con 22, seguimos acá en el 89.7. Hablemos un ratito de la pandemia en nuestro país. Ayer se conocieron detalles del informe número 40 de ICOVID Chile, con información obtenida hasta el sábado 8 de mayo. Y ahí aparecen números a la baja, pero la situación sigue siendo crítica y preocupante. Lo queremos hablar con la doctora, epidemióloga y jefa de carrera de medicina de la Universidad de Concepción, Ana María Moraga, quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, y a todos quienes nos escuchan en Radio Duna. Aquí desde Concepción, sí, pues, atenta a sus consultas, ¿sí?
En el sur de nuestro país, donde nos pueden escuchar en el 90.1 y también en Duna.cl. Doctora, vemos una baja en los números de contagio en las últimas semanas, pero estamos lejos todavía aún como para decir que vemos efectivamente una curva que va con tendencia a la baja, o lejos de decir que la situación de verdad más crítica ya pasó en nuestro país respecto a la pandemia.
A ver, yo creo, Rodrigo, que hay que partir diciendo que aún la situación es crítica, y con este semáforo que tenemos en ICOVID, estamos en rojo, bien rojo, ¿sí? Es difícil saber si lo más crítico ya pasó, porque no sabemos lo que viene, pero sí es cierto que en las últimas 4 semanas estamos observando una tendencia a la disminución en el número de casos nuevos, que ha sido constante. A nivel país, y en la gran mayoría de las regiones, incluida Biobío, donde estoy, y la región metropolitana. Son solo 3 regiones las que en estas últimas 4 semanas han mostrado un aumento, solo 3. Y la que ha mostrado más aumento es Aysén, Magallanes y Arica. Todo el resto de las regiones nos muestran una tendencia a la disminución. Pero insisto, aún en una zona roja y crítica, pero ya vemos una tendencia.
Una tendencia, claro, que uno tiende a ponerse bien optimista respecto a esos números también, doctora, y lo que va viendo. Pero también porque uno ve respecto a lo que pasa con los nuevos casos por habitante que se dan en las diferentes regiones del país, pero también entiendo que vemos una baja en la positividad de los últimos días. Y quería preguntarle qué le dicen los números de testeo y también de trazabilidad, que van en estrecha relación respecto a la positividad.
Muy importante. Es interesante lo que pasa con eso, porque el número de test que se están tomando a nivel nacional están disminuyendo. Estamos tomando menos PCR. Y uno podría pensar que eso se debe a que se están tomando menos PCR a personas asintomáticas, en algo que se llama búsqueda activa, que probablemente todos hemos sabido, que en alguna lugar de la ciudad, ¿cierto? Se avisa, hoy día vamos a estar tomando PCR, quien quiera venir, que se la tome. Ese número de test han disminuido.
Y en términos de porcentaje, antes de continuar, doctor, en términos de porcentaje, ¿de cuánto estamos hablando esa disminución del testeo?
En las últimas semanas, esa disminución ha disminuido alrededor de un 16%.
Ah, no es poco, ¿ah? No es poco.
No es poco. Es una disminución importante. Entonces, uno podría pensar que se están tomando más test a los sintomáticos. Entonces, la positividad, ¿cierto?, podría haber o aumentado o mantenido, pero la positividad también ha disminuido. Y esa es una buena noticia. Eso es bueno, es alentador. Pero todo esto en una mirada larga, es una mirada de varias semanas. No es comparándonos solamente con algunos días atrás o solo con la semana anterior. Es una mirada larga de varias semanas.
Y yo le preguntaba por la...
¿Bajó? Sí. Bajó de este nivel rojo.
Ya.
El nivel rojo es cuando el 10% de las PCR salen positivas. Eso bajó, ¿sí? Y ya estamos en 9 y tanto.
Perfecto.
Y eso es una buena cosa.
Y yo le preguntaba...
Sin embargo, la región metropolitana no está así. No, la región metropolitana aún tiene más de 10%, es un 12%, ¿sí? Son solo 4 regiones las que tienen más de un 10%, pero la mirada país es que vamos a la baja.
Doctor, y le preguntaba yo también por la trazabilidad. Entiendo que lo de la positividad es bueno, pero la trazabilidad, ¿con qué concepto nos encontramos acá?
Con que no hemos cambiado. La verdad es que la trazabilidad se ha mantenido constantemente regular desde octubre del año pasado, cuando podríamos decir que la trazabilidad ya estaba implementada. La verdad es que nunca como país, salvo puntualmente algunas regiones en algún indicador, pero en general como país, no hemos logrado dar con este pilar del control de la pandemia, ¿sí? Estamos en alrededor de entre un 50 y un 60% de nuestra capacidad de identificar de manera temprana los casos, siendo que lo óptimo es más de 80, y nunca hemos estado por ahí. estamos al debe, nos falta, nunca es tarde para reforzar esta estrategia tan importante. Y también nosotros, la población, tenemos algo que ver con eso. Esto no depende de las autoridades solamente, depende de que la población acuda a consulta médica cuando tiene síntomas, que apenas le indiquen una PCR vaya y se la tome.
Sí.
Nosotros también tenemos por ahí alguna posibilidad de contribuir a esa mejora. Estamos al debe en casa.
Sí,
vida,
por supuesto que sí, son varias las autoridades y no son pocos los expertos también que insisten en eso también, que esto tiene que ver mucho, por una parte, con el autocuidado y también con la responsabilidad personal de cada uno de nosotros cuando tenemos que hacer frente a esta situación. Doctora, estamos conversando con la doctora Ana María Moraga. Quería preguntarle a propósito de este informe, el 40, que entiendo incluye por primera vez información respecto a la cobertura del proceso de vacunación en nuestro país. ¿Se puede concluir algo al respecto? ¿Qué le dicen esos números?
Sí, tenemos gráficas interesantes en la página de ICOVI Chile, que se las puedo comentar también. Nosotros estamos mirando las coberturas de una dosis lista o dos dosis ya puesta en tres grupos de población. Primero, la población de más riesgo de una enfermedad grave, que son los mayores de 70 años. Y tenemos una muy buena cobertura. Esto es que hoy en Chile el 85% de las personas mayores de 70 años ya está con sus dos dosis. Eso es una muy buena noticia, pero también tiene la mirada que nos falta un 15% de nuestros adultos mayores, que aún vayan. Estamos a tiempo, ellos tienen que ir o hay que llevarlos. Esto es una tarea de todos nosotros también. Lo ideal sería que llegáramos con nuestros adultos mayores a un 100%. Hay vacunas para ellos, ¿sí?
Sí.
El otro grupo de población, por supuesto, muy importante también, que la población entre 50 y 69 años tiene una cobertura un poco más baja. Ellos han logrado un 73% de cobertura de dos dosis. También el llamado es a este grupo de población a acudir, ir, completar sus dosis, ¿no? Y tener las dos dosis. Y en la población joven, que es la que ahora está, ¿cierto?, en proceso de vacunación, hemos logrado un 29% de cobertura de dos dosis. Eso es bueno, es importante, porque estamos en plena campaña con ellos. Sí, en esta semana está la población de 30 y algo, pero el llamado es que a todos los grupos de edad es importante lograr la cobertura de dos dosis para cada uno de nosotros. Porque de esa manera vamos a poder mantener estas tendencias, ¿no?, a la baja.
Doctora, hemos mirado positividad, trazabilidad, también lo que incluye hoy día la vacunación en nuestro país. Usted decía, importante saber además y avanzar en este proceso de las dos dosis para ir consiguiendo mejores números en materia de inoculación. Pero quiero hacer una mirada más macro respecto a lo que está pasando en el país con la pandemia y plantearle algo que también lo postulan desde el Colegio Médico, que indican que Chile está en una situación de mucha fragilidad. ¿Usted comparte esa apreciación del Colegio Médico respecto a lo que está pasando con la enfermedad en nuestro país?
Lo que pasa es que estamos en una pandemia. Esto es tremendo. Hemos estado en una situación de fragilidad desde el 16 de marzo del 2020. O sea, hay que ser súper claro con eso. Esta fragilidad se traduce en que tenemos una situación muy crítica respecto a la capacidad o a la ocupación de camas críticas hospitalarias. Hay un 94% de las camas críticas ocupadas a nivel nacional. O sea, si hoy hay un gran accidente de tránsito, si hoy alguien tiene un infarto agudo miocardio, un accidente cerebrovascular, está muy complicado encontrar una cama para ese paciente y también para pacientes COVID. Eso es crítico, eso nos hace ver que el sistema sanitario está frágil. El personal de salud está atareadísimo con el tema de la vacuna influenza y también con las vacunas para COVID. Eso también nos habla de un sistema sanitario frágil, porque su personal está abocado a esto, y de menos manera al control de los crónicos, al control de los niños, de las embarazadas. Eso nos da, por supuesto, una mirada de fragilidad. Ahí estoy con esa mirada estoy de acuerdo.
Sí, es importante lo que pasa también con el uso de camas críticas a nivel de país, doctora. ¿Usted todavía todavía se puede mirar diferencias respecto del uso de camas UCI por pacientes con COVID respecto a otras patologías, si tuviéramos que hablar de porcentaje?
Sí, tenemos también esa mirada, la vamos informando siempre. También ha ido disminuyendo, pero en cifras altísimas. Hoy podemos decir que el 69% de las camas críticas que están ocupadas por pacientes COVID. Eso es tremendo. tremendo, porque habitualmente en época no pandémica las camas UCI en general están muy ocupadas siempre, alrededor de un 80%, eso es lo normal, pero por otras patologías. Entonces uno dice, ¿y dónde están ahora esas otros pacientes? Esas otras causas, ¿dónde se están hospitalizando? Es que no se están hospitalizando en UCI, es tremendo. Casi 70% de las camas UCI están ocupadas hoy a nivel nacional por pacientes COVID.
Doctora, déjeme aprovechar esta conversación y aprovechar también que usted está en la ciudad de Concepción, en regiones, para plasmar o hacer una comparación respecto al comportamiento de la gente. Estaba leyendo hace poco rato en el diario Mercurio que venía además una inquietante alza de casos en la región metropolitana. Después de 5 semanas a la baja, viene nuevamente un alza en infecciones en esta última semana, y el factor movilidad también viene a ser importante respecto a estos números. Y quería preguntarle respecto al comportamiento, por ejemplo, en Concepción de la gente. También se ve mayor movilidad. ¿Cómo es la situación para hacer un símil respecto a lo que pasa, por ejemplo, acá con la región metropolitana?
No es tan distinto. No, tenemos comportamientos bastante parecidos a nivel del país. Nosotros tuvimos una larga cuarentena de 9 semanas que terminó recién el lunes, recién pasado, el lunes 10. Y por supuesto que la movilidad aumentó de manera tremenda. ¿Sí? Con alarma. Vemos cómo la población, después de una cuarentena muy larga, de una restricción a la movilidad muy larga, la movilidad aumenta muchísimo. Eso por supuesto que no es bueno. Uno entiende, ¿no? Porque también lo hemos vivido. Usted, Rodrigo, yo, esta sensación de estar encerrados y querer salir, eso se entiende. Pero ya podremos salir más adelante. Yo creo que hoy lo más importante es la salud y la vida. Salir a lo que es estrictamente necesario. Porque también es cierto, hay personas que tienen que moverse, okay, pero se está saliendo por muchas razones que no son de urgencia, ¿no? Yo creo que el llamado es a mantener la calma, esto va a pasar, la pandemia va a pasar, y la idea es que pase lo más pronto posible, y para eso necesitamos disminuir movilidad, y para que no nos vuelvan a poner en cuarentena también, ¿no?
Es cierto, para no retroceder en este plan paso a paso. Doctora Ana María Moraga, permítame llevarle a la contingencia también. Tenemos un proceso eleccionario ahí, a la vuelta de la esquina, este fin de semana, 15 y 16 de mayo, bajo este paraguas que tiene que ver con la pandemia. Las autoridades han sido bien insistentes en que hay que tener mucho cuidado, están las medidas tanto de seguridad como sanitarias para que esto se lleve de la mejor manera. ¿Ve un riesgo usted en eso?
Sí, claro. Por supuesto que sí. Cualquier actividad que implique aumentar la movilidad de la población es un riesgo, dado que no tenemos un delta de camas críticas que uno podría decir, bueno, si hay más casos graves, acá tenemos camas, los podemos recibir, cuidar, recuperar. La verdad es que eso no es así. Por lo tanto, cualquier actividad que aumente movilidad, repito, es un riesgo. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos todos, por lo tanto, este proceso eleccionario que ya está, que viene, que es, tenemos que vivirlo de manera súper consciente. Primero, es importante ir a votar, esto es importante, ¿sí? No tenemos que dejar de votar, de dar nuestra opinión, pero hay que hacerlo de manera muy responsable en todo sentido. Hay un deber cívico, hay que ser responsable con eso, pero el tema de la mascarilla y de el uso de mis manos aquí es tremendamente importante. Es
fundamental.
La mascarilla bien puesta, una mascarilla ojalá nueva, bien puesta, esa mascarilla no se toca ni se mueve durante todo el proceso de ir a votar, y ojalá mis manos no toquen nada aparte de el voto y el lápiz que yo tengo que llevar. ¿Sí? Eso es súper importante.
Ya pues. La doctora, epidemióloga y jefa de carrera de medicina de la Universidad de Concepción, Ana María Moraga, en conversación con Radio Duna. Doctora, por su tiempo, su disposición, como siempre, 1.000.000 de gracias.
Rodrigo, que tenga muy buen día y para todos también.
Que esté muy bien.